Bienvenidos a Tu Casa Fe. Este es tu tiempo para alabar, adorar, exaltar y glorificar a Dios. Es el momento en donde recibirás códigos que cambiarán tu vida.
Pero también gloria a Dios por la nueva etapa. Por la nueva etapa a la que Dios me está trayendo, porque aquí Dios no me trajo de casualidad. Aquí Dios no te trajo para estancarte. Aquí Dios te trajo para promoverte.
Abre tu corazón. Dios está contigo. No has venido por casualidad. Tú estás aquí porque hoy es el día en donde tú recibirás tu milagro. Levántate y arrebata. Iniciamos.
Amén. Entonces Dios me regaló una serie que probablemente tomará unas 3-4 mensajes para desarrollarlo. Y hoy me agrada, me siento contento de comenzar esta serie. Y si usted es un verdadero heredero del reino, yo le voy a pedir que tome nota de este mensaje, porque este mensaje lo debe de encarrilar, le debe de enseñar y lo debe de volver un mejor cristiano. Amén. Eso es lo que buscamos cada día: ser mejores, corregir nuestras vidas, cometer menos errores, ¿no es cierto? Y seguir los pasos de Jesús. Toca a la persona que tienes a tu lado y dile: tienes que seguir los pasos de Jesús. Y yo titulé esta serie Ser como Jesús. ¿Cómo se llama esta serie? Ser como Jesús. Dígalo de nuevo. Ser como Jesús. Vaya conmigo por favor al Evangelio de Juan. Vamos a leer el capítulo 13, el versículo 12 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 12 en adelante. Vamos a leer la escritura, los herederos del reino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la escritura de la siguiente manera: así que, después que Jesús les hubo lavado los pies y que hubo tomado su túnica, se sentó otra vez y les dijo: ¿entienden lo que acabo de hacer? Quiero contextualizar esto, por favor, para que usted lo comprenda. Por primera vez Jesús toma el lugar de siervo con sus discípulos. Esto contrasta un poco con el evangelio actual, porque dice la escritura que aquel que quiera ser grande en el reino tiene que ser servidor de otro. Yo no pretendo debo de pretender que me sirvan, sino servir. Y Jesús tiene que darles una enseñanza de humildad. Yo tengo un mensaje, una serie también, un mensaje que se llama Discípulos Desubicados. ¿Algunos han escuchado ese tema? ¿Quiénes han escuchado Discípulos Desubicados? Levante la mano. Oh my God, voy a tener que volverlo a predicar en Herederos del Reino. Discípulos Desubicados habla del nivel de inmadurez que había en los 12 discípulos. Permítame decirle que si hay gente que le dio dolor de cabeza a Jesús, fueron sus discípulos. Porque mientras él enseñaba y él caminaba por la tierra de Samaria, de Capernaum, de Jerusalén, enseñando la palabra del Señor, los discípulos, mientras él andaba en predicando el reino, el evangelio, los discípulos andaban peleándose entre ellos quién era más grande. Y así hay muchos en la iglesia. Mientras hay enfocados que entienden que aquí vinimos y que Dios nos escogió para servir y no para ser servidos. Gracias, pero yo no sé si hay alguien que de verdad lo entiende. Hay muchos desubicados que andan buscando la gloria para ellos. Y así eran los 12. Tengo evidencias en el mensaje de discípulos. ¿Cuántos quieren escuchar discípulos desubicados? Se va a gozar. Porque no solo los discípulos eran desubicados, la familia de los discípulos también había gente desubicada. Habían las aparecen las mamás de algunos discípulos que eran financieras del ministerio de Jesús, sentando a Jesús en una mesa y diciéndole: Señor, yo quiero que mi hijo esté a tu mano derecha y el otro a mi mano a tu mano izquierda cuando estemos en el reino. Jesús la quedó viendo y le dijo: mujer, ¿qué sucede contigo? Eso no me compete a mí, eso le compete a mi Padre que está en el cielo. Pero el nivel de inmadurez que había en los 12 discípulos era increíble. Dolores de cabeza, peleándose unos entre otros, mordiéndose unos entre otros, discutiendo unos entre otros, metiéndose zancadilla unos entre otros. Y hoy no es la excepción. Ahora, Jesús, al final de sus, de cuando ya se acerca el tiempo en el que Él tiene que ser entregado y vivir el Calvario, el Señor Jesús entonces les da una lección. Diga conmigo: una lección de humildad. Entonces Jesús los reúne, come con ellos, y después de comer con ellos se inclina al piso, pide un depósito con agua y comienza a lavar los pies de cada discípulo. Permítame decirle que hemos visto esta imagen muchas veces aquí en este, en estos tiempos. Gente lavándole los pies a otro y creyendo, haciendo de esto una mofa o un show. Pero permítame explicarle de que en aquel tiempo habían esclavos. No eran sirvientes, eran esclavos que estaban a las puertas de las casas de los ricos. Y eran ellos los encargados que cada vez que venía una visita a la casa, el esclavo tenía que tirarse al piso y lavarle los pies a la visita, para que la visita entrara a la casa con sus pies limpios. Y no habían zapatos como estos en aquel tiempo. Y los pies de la gente, ¿usted se imagina cómo andaban los pies de aquella gente en aquel tiempo? De sucios, de malolientes, de lodosos, con las uñas, grandes, gruesas, qué sé yo, sucias. ¿Usted me está entendiendo esto? Y era un esclavo el que tenía que lavarle los pies a los invitados de la casa. Entonces Jesús toma una posición que era la más baja en aquel tiempo. Se tira al piso y le comienza a lavar los pies a sus discípulos. Y después que le lava y le enjuaga los pies a sus discípulos y se los seca con una toalla, con un manto, dice la palabra del Señor en el versículo que leíamos, que Jesús les preguntó: ¿sabéis lo que acabo de hacer? ¿Entienden lo que estoy haciendo? Porque si no lo entienden, de nada sirve. La gente viene a la iglesia, recibe palabra una y otra vez, otra enseñanza, otra enseñanza, otra enseñanza, otra enseñanza. ¿Pero de qué sirve tanta enseñanza si por aquí le entra y por aquí le sale? ¿Qué le sirve a la gente tanta enseñanza si aquí alaba a Dios y en el carro se sube y pone la bichota? Toca a la persona que tiene a tu lado y dile: el Señor te conoce y te está hablando. La gente toma esto, congregarse, ser cristiano. Todos dicen ser cristiano, ¿no es cierto que todos dicen ser cristiano? No, yo creo en Jesús, yo amo a Jesús, es más, yo lo ando en mi crucifijo. Hay gente así. Hay gente que para este tiempo se acuerdan de Jesús todo el año. Esto es como el Día de la Madre. El 10 de mayo, todo el mundo en los restaurantes con la viejita, ¿no es cierto? Todo el resto del año se olvidan de ella. Así es la Semana Santa para muchos. La Semana Santa para muchos es, ah, el Viernes Santo. Díganme ustedes que conocen de esto, ¿cómo se le llama el jueves? Jueves Santo, Viernes Santo, ¿sábado de qué? Sábado de Gloria. ¿Qué se hace el sábado de Gloria? No sé. Procesión, procesión. Alfombras, alfombras. El viernes son las alfombras. El viernes. Los jóvenes me estaban preguntando, pastor, ¿qué vamos a hacer en Semana Santa? Y entonces yo le dije, hagan alfombras. Ahí en el triángulo hagan muchas alfombras y que la gente venga. Oh, las alfombras. No, es broma, es broma. Estaba hablando hoy con un amigo específicamente con el alcalde de la ciudad. Y le digo, señor alcalde, lo felicito porque ya no va a bailar la Yajaira en el centro histórico. Y entonces me dijo, sí, pastor, mucho relajo, mucha jayana, ahí muchas cosas jayanas. Y entonces, excelente, le dije yo. ¿Cree que el día viernes o sábado, o que tenga que ver con ahorita Semana Santa, nosotros podemos invadir el centro histórico con unos 150 jóvenes, ir a alabar al Señor una noche, una tarde de alabanza? Y la gente que quiera acercarse ahí a la rueda, canta con nosotros. Ya que estos jóvenes nunca agarran garbo. O sea, tengo un año de estarles diciendo, hagan algo, vayan aquí, vayan allá, vayan al centro. Nunca hacen nada. Yo voy a hacerlo con ellos, entonces. Entonces, primero Dios, me quedaron de dar la respuesta mañana. Me dijeron, sí, no, si no es nada como la Yajaira. No, le dije, nada como la Yajaira. No vamos a llevar combo. No vamos a llevar así bailes exóticos. Solo vamos a ir con una guitarra, con un pequeño bafle y con un pandero, y vamos a comenzar a alabar al Señor ahí. Y la gente que se quiera acercar, que se acerque, amén. Y un par de horas, solo alabar a Dios. Solo alabar a Dios. ¿Usted se alegra por eso? Amén. Entonces, quiero decirle esto. Jesús le dice, ¿entienden lo que acabo de hacer? Porque ustedes están equivocados. Vosotros, le dice el Señor a ellos, me llamáis maestro. Vosotros me llamáis Señor. Y dice, y ustedes dicen bien al llamarme así, porque en realidad yo soy vuestro maestro y yo soy vuestro Señor. Pero si yo soy en realidad su Señor y su Maestro, ahora he lavado vuestros pies y vosotros también debéis lavaros los pies los unos con los otros. Lavar los pies de otro es entender que hay otros más sucios que mí y que yo debo de tener la capacidad de amarlos y de comprenderlos. ¿Me está entendiendo esto? Ahora, el versículo 15 es el versículo que más me interesa. Dice el versículo 15, porque ejemplo os he dado. Vuélvalo a leer conmigo. Dice, porque ejemplo os he dado, para que también vosotros hagáis como yo he hecho. Permítame decirle esta noche que la vida de Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Gracias, voy a repetirlo. La vida de Jesús es nuestro ejemplo a seguir. No solo debemos hablar de Él, porque una cosa es decir, yo tengo a Jesús en mi corazón, yo amo a Jesús, yo alabo a Jesús, yo adoro a Jesús, pero si no vives como Jesús, no eres nada. No solo debemos hablar de Él, sino que también debemos vivir como Él. Ejemplo os he dado para que también vosotros viváis y hagáis las cosas que yo he hecho. ¿Me está entendiendo? No solo basta con recordarle y ya. No solo es vivir la Semana Santa, porque el mundo entero celebra la Semana Santa porque es vacaciones, ¿no? Pero no solo basta con recordarle y ya. si seguimos siendo indiferentes a sus pasos, si seguimos siendo irreverentes a su sacrificio, si seguimos siendo insensibles. ¿Sabes qué es una persona insensible? Una persona que viene aquí con una dureza del corazón. Insensible es aquel que la palabra no le causa nada. No podemos seguir siendo religiosos, falsos, con una vida de falsedad. No podemos seguir siendo tan perdidos. Así, permítame decirle que el mundo ha estado cada vez más cerca de lo malo y más lejos de lo bueno. Así está el mundo. Me impactó el día de ayer, estaba viendo la noticia de una mujer puertorriqueña, creo que en Nueva York, que dejó su bebé de meses de nacido en una cuna y se fue de vacaciones a Puerto Rico 10 días y dejó su bebé solo. Encontraron al niño en su cuna lleno de heces fecales, lleno de orines, y totalmente había bajado la tercera parte de su peso y murió. Eso fue el año pasado, 2023, creo. Hoy el juez en estos días el juez la sentenció a cadena perpetua. Me impactó las palabras del juez. Cuando el juez la condena, el juez le dice: así como tú abandonaste a tu bebé y lo dejaste encerrado, sin comida y sin darle nada de beber, así tú pasarás el resto de tu vida encerrada, con la única diferencia que ahora el Estado no te dejará morir de hambre como tú dejaste morir a tu bebé. Impactante. El mundo está patas para arriba y la gente le dice bueno a lo malo y malo a lo bueno. A Jesús no solo lo honro recordándolo, sino que a Jesús lo honro siguiendo sus pasos. ¿Cuántos esta noche están decididos a seguir los pasos de Jesús? Por eso nuestro anhelo hoy más que nunca debe de ser: yo quiero ser como Jesús. ¿Hay alguien esta noche que pueda decir yo quiero ser como Jesús? Porque se nos ha enseñado mucho. Yo soy un pastor que predico mucho de la fe, y se nos ha enseñado mucho a ser como Abraham, como Moisés, como Sara, como Débora, como José, como Gedeón, como Noé, como Jacob, como Rut, como Elías, como Rahab, como Pedro, como Pablo. Pero hoy yo quiero enseñarte a ser como Jesús. Esta es la palabra que te puede marcar la vida. Esta serie puede transformar tu vida si tú la tomas y la vives. Al estudiar los evangelios simplemente encontramos muchos, pero muchos hábitos, diga conmigo hábitos, en la vida de Jesús, que Jesús tenía y que marcaban su vida. ¿Qué es un hábito? ¿Alguien sabe qué es un hábito? Un hábito es la práctica habitual de una conducta que se repite. Es decir, una persona, cuando una persona puede tener hábitos malos o hábitos buenos. Para ponerle un ejemplo, un hábito malo es una persona que fuma, tiene el hábito de fumar. Se saca un cigarrillo, se lo fuma, lo bota, vuelve a fumarse otro y se fuma muchos al día. Él tiene un hábito de fumar. Hay personas que tienen el hábito de mentir. Diga conmigo, mentir. Mienten y mienten y mienten y mienten y mienten y mienten y mienten. Entonces es una persona con el hábito de mentir. Hay personas que tienen el hábito de comerse las uñas. ¿Hay aquí gente que se come las uñas? Levante la mano, no tenga vergüenza, no lo vamos a criticar. Hay mucha gente que tiene el hábito de comerse las uñas. También hay gente que tiene el hábito de ser impuntual, ¿verdad? Vienen tarde y vienen todavía pidiendo gusto. Alguien diga amén a eso. Sí, hay gente que tiene el hábito de ser mal hablado. No pueden hablar 10 palabras sin 8 malas. Malas palabras, palabras oeces. Hay gente que tiene el hábito de no pagar lo que debe. Gracias, gracias. Hay gente que tiene el hábito de cuentear a otras hermanas que no son su esposa. Gracias, gracias. Hay gente que tiene el hábito de criticar, el mal hábito de criticar. Todos lo critican. Hay gente que tiene el hábito de crear chambres. Hay gente que los chambres salen de ellos. Ellos son el origen del chambre. Esto es real. Y yo puedo seguir platicando. Yo creo que tal vez voy a hacer otra serie que se va a llamar Malos Hábitos y Buenos Hábitos. Cómo renunciar a los malos hábitos y cómo iniciar a vivir en buenos hábitos. Alguien diga amén a eso. Un buen hábito, ¿quiere que le hable, le dé un ejemplo de un buen hábito? Un buen hábito es ser ordenado. Todos dicen amén. Cuando yo estaba diciendo mentiroso, criticó, nadie decía amén. Solo dije ordenado, amén, aleluya. Grandes ordenados. Un buen hábito es ser ordenado. Diga conmigo, ordenado. Véale el cuarto a un ordenado. Véale la cama a un ordenado. Véale la zapatera a un ordenado. Véale el baño a un ordenado. Amadas esposas, díganme amén a eso. Y véanle el cuarto a un desordenado, a un adolescente. Véanle el cuarto a un adolescente. No les recomiendo entrar a un cuarto de un adolescente. Si se van a entrar, entren con máscara antitóxica. Unas máscaras que tienen dos, ¿cómo se llaman esos? Dos filtros así, que son antigases tóxicos. Eso es un desastre. Y huele, pero... Hay gente que tiene el buen hábito de ser sincero. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito la gente que es sincera y que siempre dicen la verdad, son transparentes. Eso es tener un buen hábito. Hay gente que tiene el hábito de ser humilde. Hay que ser humilde. No hay que ser agrandado, no hay que ser creído, no hay que ser así orgulloso, prepotente. Hay que ser humilde. Toque la persona que tiene a su lado y diga: el pastor está hablando del hábito que tú tienes. La Biblia dice: hay que llamar las cosas que no son como si fueran. Hay gente que tiene el hábito de escuchar antes de hablar. Este es un poderoso hábito. Yo le voy a decir una cosa: si usted aprende a escuchar antes de hablar, usted se va a ahorrar muchos problemas y va a ganar mucho dinero. ¿Cuántos son empresarios aquí? Levante la mano los empresarios, los emprendedores, los que les gustan los negocios. Una de las claves para los empresarios, para los emprendedores, para la gente que quiere incursionar en el negocio: nunca se siente a una mesa a negociar y hable primero. Nunca. Escuche, 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 escuche. Y cuando ya lo haya escuchado todo, ¡pum! Usted ya sabe lo que tiene que hacer. No sé si usted me está entendiendo esto. La gente que habla primero pierde. Gracias. También hay gente que tiene el buen hábito de estudiar, de nutrirse de información. Todo el tiempo están estudiando, están leyendo, están llenando su cerebro de mucha información. Hay gente que tiene el buen hábito de ser puntual, llegan puntual a la hora. Son gente que se levantan temprano, que no ponen excusas. No, que el tráfico, no, que los chorros, no, que aquí, no, que allá. No, es gente que siempre, siempre, siempre se levantan temprano y son puntuales. ¿Cuántos son puntuales aquí? Wow, solo gente puntual tengo yo aquí. Gracias, Señor. Jesús, permítame decirle esto, Jesús nos dejó tremendos hábitos para ponerlos en práctica en nuestra vida. Y que yo debo hacer los hábitos de Jesús, hacerlos míos. Quiero comenzar con el primer hábito. Tome nota, por favor, los hábitos de Jesús, ser como Jesús. Number one, número uno, el hábito. Jesús tenía un hábito extraordinario que es demasiado bueno como para analizarlo y para ponerlo en práctica esta noche para los herederos del reino. Usted sabe que los martes son martes de enseñanzas. Número uno, el hábito. Jesús tenía el hábito de aislarse. Diga conmigo, Jesús se aislaba. ¿Qué significa esto, pastor? Vaya conmigo a Marcos capítulo 1, versículo 35. Dice la palabra del Señor: y levantándose muy de mañana, ¿qué hora se levantaba el Señor? Igualito a usted. Muy de mañana, casi de madrugada, se levantaba el Señor, y antes del amanecer salió y se fue a un lugar desierto, y ahí tenía intimidad con el Padre. Quiere decir, cuando la palabra dice un lugar desierto, diga conmigo, desierto. Eso simboliza que el lugar era totalmente remoto. Jesús buscaba un lugar donde no quería estar con nadie. Aislarse significa apartarse a un lugar lejos y a solas. ¿Qué significa aislarse? Apartarse a un lugar lejos y a solas. Me permite decirle esta noche que Jesús nunca fue una persona solitaria, porque no quiero que me malinterprete esto. No quiero que a partir de ahora usted sea un solitario, un llanero solitario. No le estoy hablando de esto. Jesús siempre anduvo con los discípulos, le atraían los niños, le gustaban las fiestas. Ese es otro mensaje que tengo. A Jesús le gustan las fiestas. Ese es un mensaje que tengo por ahí, porque creemos que Jesús era aburrido y que era así cuadrado como muchos. Y no, Jesús era alegre, le gustaba compartir con la gente. Pero permítame decirle que Jesús, había momentos en que se cansaba, como todos, de la muchedumbre. Y había momentos en que Jesús necesitaba tiempo a solas. Y él se iba a las montañas o a las orillas de los lagos para estar a solas. Diga conmigo, a solas. En Mateo capítulo 14, versículo 22, dice: y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca e ir delante de él al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Y después de haber despedido a la multitud, subió al monte aparte, él solo, a orar. Y cuando llegó la noche, él estaba allí solo. ¿Por qué? La pregunta es: ¿por qué Jesús se aislaba? Y déjame decirle esto: Jesús se aislaba para escuchar la voz de Dios claramente y sin ninguna interrupción. Es por eso que Jesús fue al Getsemaní, para entender lo que venía. Tienes que escoger, escúchame lo que te voy a decir, porque esto te puede cambiar la vida. Tienes que escoger una hora en el día en específico para estar a solas con Dios. La gente que le dedica tiempo a solas a Dios es gente que comienza a experimentar cosas poderosas y sobrenaturales en su vida. Necesitamos tiempos a solas con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si me pides un consejo, yo te digo: usa tu Biblia, usa un lápiz, no digas nada, vete a un lugar a solas. También puede ser un cuarto de guerra, un cuarto de oración. Métete ahí, solo lleva tu Biblia y un lápiz, una nota, una libreta para anotar. Quédate ahí quieto y comienza a disfrutar a solas la presencia de Dios. Y cuando hayas pasado una hora, 30 minutos, dos horas, no sé, despídete de Él, de seguro Él te habrá hablado. Y dile: Señor, me encantó haber estado contigo, vuelvo mañana a este mismo lugar, nos volveremos a encontrar aquí. Comenzarás a experimentar una relación íntima con el Señor como nunca lo habías experimentado. Esto es lo más hermoso, estar a solas con el Señor. A la gente no le gusta eso. A la gente le gusta la muchedumbre, a la gente le gusta el baile, a la gente le gusta el relajo, a la gente le gusta saltar, brincar, pero a la gente no le gusta estar a solas con el Señor. Y este es un hábito poderoso, porque todos los milagros que Jesús hacía eran gracias a su tiempo de intimidad. Cada vez que Jesús oraba a solas, Dios le daba poder y revelación para hacer nuevos milagros. Los milagros de Jesús se debían al tiempo de intimidad a solas que Jesús tenía con el Padre. ¿Cuántos quieren que Dios los use? Yo quiero ser usado por el Señor. ¿Por qué no apartas un tiempo al día para pasar a solas con el Señor? Y te recomiendo, en ese tiempo no pidas, no vayas a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Yo quiero, Señor, yo quiero esto, yo quiero lo otro. No, cállate la boca. Cállate por un momento la boca y solo dile al Señor: háblame. No sé dónde está Suri, si está aquí Suri. Suri, ven. Pero corre. Hay una alabanza que Suri canta, que es de Barak, por cierto, que dice: háblame, por favor, corrígeme. Ándale, ándale. Suri se la puede. Suri, ven, ¿y tu micro? Gracias. Nosotros necesitamos tiempo de intimidad con Dios. ¿Sabías que en esta iglesia toma tu micro. ¿Tú sabías que todas las madrugadas a las 5 de la mañana aquí la iglesia está abierta para que tú puedas venir a orar? Y la gente no viene. ¿Cuántos vienen? 5, 4, 3, 2, 1. El domingo vienen pocos. La gente no quiere tener intimidad con Dios. En esta iglesia, todos los días, los 365 días del año, esta iglesia está abierta a las 5 de la mañana para que usted pueda venir a solas, tirarse de rodillas por ahí y buscar la presencia del Señor. ¿Cómo dice esa alabanza, Suri? Me encanta. Respira, respira.
Sí, sí, uno, dos.
Háblame, no me dejes continuar. Háblame, que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Sálame.
Wow. Ya la cantamos. Sí. No está en la programación. Ok, actualicémonos. Actualicémonos. Esa es una muy bella alabanza. Háblame. Aprenda a decirle al Señor: háblame. Aprendamos un poco a callar y a escuchar al Señor. A partir de ahora, usted debe aprender el hábito de aislarse a solas con Dios. Hábito número 2, el hábito de orar. Hablábamos de esto. Lucas capítulo 11 versículo 1 dice: y aconteció que estaba él orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Me permite decirle que orar como Jesús nos lo enseñó nos ayuda a mantener en nuestra vida un ambiente de gloria. Orar. Nosotros necesitamos ser cristianos de oración. Buscar a Dios en oración. Orar es platicar. La religión nos enseñó mal, nos enseñó a rezar, que significa repetir. Pero orar viene del vocablo platicar. Y platicar se compone de dos cosas: hablar y escuchar. Cuando yo oro, yo debo de platicar con el Señor. Señor, tú conoces mi vida. Tú conoces por lo que estoy pasando. Me siento solo. Me siento triste. Estoy pasando esta prueba, estoy pasando esta dificultad. Ayúdame, Señor. Y poder también tener la capacidad del primer hábito y callar y decir: háblame, Señor. Lamentablemente la salmista se me fue. Así son los salmistas ahora. El hábito de orar que Jesús nos enseñó nos lleva a mantenernos en un ámbito de gloria. La oración debe estar dividida en 5 ejes. Anote, por favor, porque a mí me interesa que usted aprenda esto. Nuestra oración, para que usted sepa, para que usted aprenda, para que usted conozca, para que usted se nutra. La oración del cristiano debe estar dividida en 5 ejes principales. Número 1, comienza la oración alabando a Dios. ¿Cómo se comienza la oración? Alabando a Dios. Señor, te alabo por tu grandeza. Te alabo porque eres bueno. Eres maravilloso, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Te alabo, Señor, con mis fuerzas. Te alabo aunque esté pasándola mal, pero yo te exalto. Yo te doy la gloria. Yo, Señor, te doy la honra a ti. ¿Alguien me está entendiendo eso? Nunca comience una oración sin antes alabar a Dios. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor por eso? El primer eje de la oración tiene que ser la alabanza a Dios. Número 2, el siguiente eje de la oración debe de ser el agradecimiento. ¿Por qué usted se va primero a pedir sin antes haber agradecido? Porque ya comió. Gracias. Tenemos que aprender que el primer eje es alabar a Dios y el segundo eje importante de la oración es agradecer a Dios. ¿Cuánto tenemos que agradecer? Señor, gracias por mis hijos. ¿Cuántos tenemos hijos? Y nuestros hijos están sanos. Y nuestros hijos ya comieron. Y comen de verdad. Alguien diga amén a eso. Sí, nuestros hijos comen de verdad. No quiero decir otra palabra porque estoy en el púlpito, pero nuestros hijos comen de verdad. Amén. Señor, gracias por nuestros hijos. Señor, gracias por mi casa. Gracias por mi familia. Gracias por mi iglesia. Allá sí se acuerda. Gracias por mi pastor. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias por cada palabra. Gracias, Señor, por mi trabajo. Gracias, Señor, porque hay alimento en la mesa. Mientras muchos tienen hambre, muchos no tienen con qué comer. Señor, gracias porque tengo vehículo, porque tengo mis padres están vivos, para los que tienen sus padres vivos. Señor, gracias porque el COVID no me mató y ningún virus que venga me matará. Señor, comience a agradecer por lo que fue, por lo que es y por lo que ha de venir. Alguien diga amén a eso. Cuando usted agradece por lo futuro, garantiza a los milagros que están por llegar. ¿Está entendiendo? Señor, gracias porque el milagro ya fue hecho. Señor, gracias porque de ese problema ya salí. Señor, gracias porque mis hijos ya se graduaron. Señor, gracias porque yo sé que el médico muy pronto me dirá: usted ya no tiene nada, le doy de alta. Alguien diga gloria a Dios a eso. Número uno, alaba a Dios. Número dos, agradece a Dios. Número tres, confiesa tus pecados a Dios. ¿Cuál es el tercer eje de la oración? Confiesa tus pecados a Dios. Es importante reconocer. ¿Cuántos de los que están aquí pecan delante de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí pecamos delante de Dios? ¿Y los que no levantaron la mano son extraterrestres, ovnis o qué? ¿Cuántos de los que estamos aquí pecamos delante del Señor? Amén. Cometemos errores todos los días, con la mente, con nuestra conducta, con nuestra forma de ser, con nuestro lenguaje, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros enemigos. Amén. Sobre todo con las enemigas. Amén. Necesitamos confesar nuestros pecados al Señor. Señor, reconozco. Diga conmigo: reconozco. Una de las palabras principales para reconocer nuestros pecados es decirle al Señor: reconozco lo que soy. Y le quiero contar algo. ¿Usted sabía que David fue reconocido por el Señor Jesús, por nuestro Dios, como conforme al corazón de él? Y no era porque el rey David era perfecto, era porque el rey David reconocía sus errores. Tener la capacidad de reconocer los errores me da ganancias delante del Señor. Reconozca sus errores. Gracias al Señor, el velo del templo se rascó. Y ya nosotros no tenemos que confesar nuestros pecados ante una persona común y normal como nosotros. Hoy podemos ir a la gracia del Señor a solas y decirle al Señor: Señor, este soy yo. Esta llaga podrida soy yo. Yo reconozco, Señor, que he fallado delante. Todos los días, diga conmigo, todos los días, yo debo de reconocer mis pecados delante del Señor. Número cuatro, el cuarto eje de la oración: intercede por todas las personas que puedas, incluso por tus enemigos. Pastor, por mis enemigos, por tus enemigos intercede. Pídele a Dios que les vaya bien, que les vaya tan pero tan bien que ya no se acuerden de ti. ¿Me está entendiendo? ¿Qué es interceder, pastor? Pararme en la brecha por alguien. Señor, clamo ahora y arrebato mis hijos. Clamo por mi esposo, clamo por mi esposa, clamo por mi familia, clamo por mi papá, por mi mamá, por mis tíos, por mis primas, por mis vecinos, por quien sea. Usted interceda, diga conmigo: interceder. Ese es el cuarto eje de la oración. Y el número cinco: presenta al final de la oración tus peticiones a Dios. Eso es el último eje de la oración. ¿Usted ha aprendido algo esta noche? Número uno, el primer eje de la oración: dígalo fuerte, alaba a Dios. Número dos, agradece a Dios. Número tres, confiesa tus pecados a Dios. Número cuatro, intercede a Dios por tu vida y por otras personas. Y número cinco, presenta al Señor tus peticiones. ¿En qué momento debo de orar? Alguien se preguntará: pastor, ¿cuál es la mejor hora para orar? ¿Usted se ha preguntado eso? Marcos capítulo 1 versículo 35 dice la palabra del Señor: levantándose muy de mañana. ¿Qué hora se levantaba el Señor? Muy de mañana, mucho antes del amanecer, lo que leíamos, Jesús se apartaba a orar. ¿Cuál es la mejor hora para orar? En la madrugada. ¿Por qué de mañana? Porque en la mañana es donde uno se prepara espiritualmente para el resto del día. Es donde usted le dice al Señor: Señor, te entrego el negocio que voy a hacer en las próximas horas. desde ya pongo en tus manos ese vehículo en el que voy a andar, que no haya accidente, que me sorprenda. Guárdame de los malos, guárdame de los hipócritas de la oficina, guárdame, Señor, de los bandidos que me odian. Señor, protégeme. ¿Alguien me está entendiendo esto? Guárdame de la competencia que me detesta, porque cada vez yo voy más grande, más bendecido. Guárdame, Señor, y que al final de este día yo pueda decir: el Señor ha sido bueno conmigo. Aleluya. Pero, oh sorpresa, Jesús no solo oraba por las madrugadas, también oraba por las noches. Lucas capítulo 6 versículo 12 dice: y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar, y pasó toda la noche orando. ¿Usted necesita un milagro? Ore por las noches y por las madrugadas. ¿Usted necesita una respuesta de parte de Dios? Levante la mano. ¿Cuántos están necesitando una respuesta de parte de Dios? ¿Sabe qué quiere el diablo? Que usted se desvele viendo el ventilador dar vueltas. En una plena depresión, usted solo escucha. Porque de cierto el ventilador ni le ha echado aceite 3 en 1. Y entonces usted solo escucha que el ventilador le hace ñiqui, 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 ñiqui. Usted deprimido ahí en la cama. ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Y qué va a pasar conmigo? Hoy me voy a morir. Hoy me meten preso. Esto va a ser mi acabose. Usted, su mente hecha pedazos. En vez de entrar en oración. Dice la palabra del Señor: entra en lo secreto. Amén. Y yo te recompensaré en público. No, si le va a alabar a Dios, alábele de verdad, frater, de verdad. Yo no predico muchos mensajes de maestros. Este mensaje que yo le estoy dando es un mensaje de maestro. Acuérdese que hay 5 ministerios. Número 1, apóstol, pastor, profeta, evangelista y maestro. Entonces, el maestro es aquel que te enseña, te da de comer, te da Gerber. ¿A cuánto nos gusta el Gerber? Uy, no, el Gerber me va a gustar hasta que me muera. De manzana, de guineo. No, de guineo no, de guineyo. Qué rico el Gerber. Esta palabra, esta enseñanza es como un Gerber a su paladar. Amén. Que el Señor lo pone en tu paladar y tú dices: aprende, hijo, aprende, aprende, fórmate. Jesús dice que oraba por las noches. Nunca Jesús dejó de orar. Quiero enseñarle esto. Jesús nunca dejó de orar. Y siempre Jesús oraba alzando sus ojos al cielo. En todos los evangelios usted verá que Jesús alzaba sus ojos al cielo. Es más, hay un salmo favorito de su pastor que viene del rey David, que dice: alzaré mis ojos, refiriéndose David a los montes más altos, como Jesús lo hacía, alzando sus ojos al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a la frater Emanuel. Aleluya. Pero también Jesús oraba de rodillas. Alce sus ojos al cielo, pero también arrodíese. También Jesús, hay evidencias en los evangelios que Jesús oraba postrado, tirado en el piso. Diga conmigo: mis ojos alzados al cielo, de rodillas y postrado. Antes de tomar grandes decisiones en su vida, aprenda a orar. Y también después de que Dios le haya dado una victoria, agradezca a Dios en oración. Si usted quiere vencer la tentación, ¿cuántos aquí quieren vencer la tentación? ¡Ore! Para glorificar a Dios, ore. Durante la crisis, ore. Marcos capítulo 15, versículo 33 dice: y cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que interpretado quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En medio de la crisis, Jesús clamó al Padre. ¿Por qué hay gente que no puede tener el hábito de orar? ¿Por qué hay gente que no ora efectivamente? Porque oran de manera incorrecta. La palabra dice en Santiago capítulo 4 versículo 3: porque ustedes piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus propios deleites. La gente pidiendo: Señor, dame el idóneo, dame el idóneo, dame el idóneo. La gente ora más por un marido y por una mujer que por glorificar a Dios. La gente ora más por los bienes materiales, por una casa, por un carro. Señor, que me aprueben el crédito, Padre, la tarjeta, Padre, en el nombre de Jesús, que me den la visa, Señor, el gringo, dale gracias. La gente está loca, diga conmigo, la gente está loca. Orando por tonteras, y la palabra del Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dele un aplauso fuerte al Señor. Hay que aprender a pedir, frater. Esto es parte de madurar como cristiano. Y hay gente que ora dudando. La palabra del Señor dice en Santiago capítulo 1 versículo 6 al 8: pero cuando pidan, pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevada de un lado a otro por el viento. Piensen pues el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus... El hombre que hoy está pidiendo y mañana está dudando. El hombre que hoy está aquí alabando a Dios, creyendo en el milagro, y más rato está llorando, llamando por teléfono al otro: ay, ayúdame porque estoy en depresión, tomando pastillas para dormir. Si usted es hijo de Dios, no necesita ninguna pastilla. Si usted es hijo de Dios, necesita orar y decirle al Señor: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si hay un hábito que nosotros debemos aprender, es orar. Que sea parte de nuestra vida diaria. Ora por la mañana, ora por la tarde, ora por las comidas. Usted ora por las pupusas que se come. Usted ora por los frijoles que se comen. Por eso es que usted anda mal del estómago, porque usted no oró. Gracias. Quiero hablarles el tercer hábito y cerrar esta noche. Y seguiré el próximo martes con muchos hábitos más. ¿Alguien ha aprendido algo esta noche? Tercer hábito: el hábito de adorar. Este es un hábito muy lindo. ¿A cuánto nos gusta levantar nuestras manos? Tal vez, Señor, activas a los de alabanza y entienden el mensaje, Señor. ¿A cuánto nos gusta adorar? Amén. Jesús tenía el poderoso hábito de adorar. Dice Mateo capítulo 18 versículo 19: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo... Y escúcheme esto, esto es otro hábito poderoso de Jesús que cambia totalmente a los primeros hábitos. Porque el primer hábito que le enseñé es el hábito de aislarse. Hay milagros que tú activarás a solas. Gracias. Espérame. Hay hábitos que necesitan. El hábito de aislarse es tan poderoso porque hay milagros que tú no necesitas que los demás lo sepan. Te voy a dar un consejo de padre, de verdad, de pastor, de papá espiritual. Nunca le cuentes tus debilidades a nadie. Nunca. Y si algún día debes de abrirte con una persona, que sea tu autoridad espiritual. Cuando Jesús se aislaba, escúchame, ¿por qué se aislaba Jesús? No. ¿Por qué se aislaba Jesús? Porque Jesús era. Y como Jesús era carne, Jesús tenía miedo. Y Jesús también padecía lo que todo humano padecía. Pero tenía 12 que dependían de él. Las que son mamás me van a entender eso. Cuando la mamá entra al baño a solas y llora y se tapa la boca y llora para que nadie la escuche. Jesús se aislaba porque habían tiempos en los que tenía que desnudar su debilidad. Porque aunque Jesús era el Hijo de Dios, Jesús era humano y cometía errores como cualquier ser humano. O sea, padecía el Señor lo que todo humano padecía. Ahora imagínense Jesús a solas diciéndole al Señor: Señor, yo no quiero pasar por la cruz. Yo sé lo que voy a vivir ahí. Tengo miedo. Tus intimidades cuéntaselas al Señor a solas. Esa es la primera parte. Pero le estoy dando el tercer hábito, ¿no es cierto? El tercer hábito es totalmente diferente, porque el tercer hábito es: cuando vayas a desnudarte delante del Señor, a solas. Pero cuando vayas a adorar, en la iglesia. Mateo capítulo 18, versículo 19 dice: y otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren, dígalo por favor fuerte, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en esta tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, así les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice la palabra del Señor. Alabe a Dios esta noche. El hábito de adorar es un hábito que tiene que ver con esto. ¿A cuánto nos gustan las noches de alabanza? ¿A cuánto nos gustan estos tiempos de venir, de congregarnos? Quítame el texto y ponme la imagen. Jesús compartía con sus discípulos y a la hora de adorar lo hacían juntos. Por eso nos congregamos. Por eso congregarse es tan hermoso. Y por eso debemos de seguirnos reuniendo, aunque la carne no quiera, aunque se nos presenten mil trabas, aunque Satanás nos quiera detener y que no vengamos a la iglesia y que usted no se congregue y que usted se vaya. Y hay gente de congregación en congregación fallando, porque Dios te ha depositado un ADN, y el ADN que tú tienes es el ADN de esta iglesia. Es como cuando una persona se quiere quitar el apellido, y ¿podrá una persona quitarse el apellido? Sí. pero los genes no se equivocan, ¿verdad? Los genes no se pueden quitar. Usted puede ir a otra congregación, pero usted jamás va a encontrar otro lugar como su casa fraternidad, amada. Porque cuando uno tiene un ADN, ese ADN te marca para toda la vida. Yo soy fe hasta que Cristo venga. Pero Dios quiere que nos reunamos y que nunca nos cansemos de adorar. Cada vez que usted venga a esta iglesia, venga a adorar. Cada vez que usted venga a esta iglesia, desconecte su celular, por favor. Cada vez que usted venga a esta iglesia, no permita que nada lo distraiga. No venga a perder el tiempo. No venga a bostezar. Pídale al Señor fuerza. Señor, dame fuerza como el búfalo. Métase en la palabra. Cómase la palabra. Porque este es un banquete a la mesa para su espíritu. Nosotros necesitamos adorar al Señor por lo que, por quién es Él. ¿Quién es Él? Mi Salvador. Yo necesito adorar a mi Salvador, pero también yo necesito adorar por lo que Él ha hecho en mí. ¿De dónde te sacó Dios? ¿Qué ha hecho el Señor por ti? Y definitivamente también tengo que adorar a Dios por lo que vendrá. Expresarle mi amor a Él. ¿Cuántos aman al Señor? Hay una alabanza que dice: Cristo, yo te amo. ¿Cuántos le aman? ¿Le ama de verdad? Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Sabes qué quería el Señor? ¿Sabes qué es lo que más disfruta el Señor? Que nosotros estemos enamorados de Él. Expresarle nuestro amor. Cuando nosotros cantamos, nos reunimos aquí, levantamos nuestras manos, yo puedo ver al Señor con sus ojos de amor, diciendo: oh my God, mis hijos, los amo, cómo me adoran, cómo aplauden, cómo levantan sus manos, cómo cantan. Mantener ese amor cultivado en nuestros corazones. Jesús constantemente adoraba al Padre. Y yo no debo de adorar a Dios solo en la iglesia, también puedo hacerlo en mi trabajo. ¿Cuántos adoran a Dios en su trabajo? ¿Cuántos adoran a Dios en su casa? ¿Cuántos adoran a Dios en su carro? Nosotros debemos de aprender a adorar a Dios en todo lugar. Cierro con esto. Mateo capítulo 21 versículo 15 dice: y cuando los príncipes de los sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que Jesús hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al Hijo de David. ¿Cómo clamaban los muchachos? Al Hijo de David. Dice: se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leíste lo que la escritura decía de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Sabes qué somos nosotros para Dios? Sus niños. La niña de sus ojos. El tesoro de Jesús somos nosotros. Por eso cuando nosotros adoramos a Dios, movemos el corazón de Dios, movemos la mano del Señor. Lo que más mueve y produce milagros a nuestro favor es la adoración. Esta noche solo tuve tiempo para hablarle de tres hábitos. ¿Cuántos quieren seguir escuchando los hábitos de Jesús? Yo estoy seguro que esta serie lo puede usted transformar y usted comenzar a poner en práctica cada hábito, y así ir siendo cada día más como Jesús. Yo creo que usted se ponga sobre sus pies.